Bienvenidos a Haciendo Tribu Down Podcast. Nuevamente estoy aquí con un episodio de podcast que hemos querido tener o creamos hace algún tiempo para familias que tienen niños con discapacidad, pero nos hemos dirigido a las familias que tienen sus hijos con un cromosoma extra, con síndrome de Down. Y el por qué es porque, bueno, mi Dios me regaló a mí la bendición de tener el superdotado cromosómicamente, que es Samuel, hace ya un poco más de 3 años. Y con un grupo de madres alrededor del mundo, empezamos a comunicarnos y a ver las necesidades de ciertos temas. Y iniciamos primero por Instagram, iniciamos Haciendo Tribu Down, creamos esa cuenta y hemos también pasado al formato de audio. Y el eslogan de este podcast es más allá de el síndrome, más allá de lo que nosotros llamamos esta condición. ¿Por qué? Porque como padres estamos criando niños totalmente iguales a cualquier otro niño. Tienen sus necesidades, pero la verdad, manejamos los mismos temas, tenemos los mismos interrogantes, y hoy no es la excepción. Y hoy tengo a dos invitados, a dos personas que vienen a enriquecer un tema que todos conocemos, pero que realmente nunca hemos entrado o a conversar más a profundidad de tantos beneficios que nos trae a nuestra vida a nivel general. Y es hablar de la música, del arte, de hablar un poco de cómo nosotros nos podemos beneficiar, todas las personas, de la música, pero aún más nuestros hijos. Y bueno, primero las damas. Tengo el gusto de presentarles que tengo acá a Julia Ledesma, que ya estuvo como invitada en este podcast hace algún tiempo, hablando un poco de educación, y pueden ir a mirar estos episodios, pero hoy está aquí. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias.
Julia, ¿dónde estás?
Yo soy mamá de una... A ver, estoy en Dubái, en Emiratos Árabes, soy argentina, profesora de saxofón, y tengo una bellísima hija con síndrome de Down mosaico. Y por eso nos conocemos con Nelsy, la encontré en Instagram por medio de una amiga que es terapista ocupacional, también argentina, que también vive aquí en Dubái, y la casualidad de la vida, es mi mejor amiga aquí. Y ella me recomendó y me dijo, sí, esta chica que es fantástica, bueno, en Instagram, nuestra querida Majo, y aquí estoy.
Qué bendición, eso es lo que nos trae ese cromosoma extra. Nos trae muchas cosas y entre esos... nos vuelve una familia, nos volvemos una familia, y por eso le quise llamar así, Haciendo Tribu. Somos una tribu alrededor del mundo. Pero además de padres, también nos hemos arropado de un equipo interdisciplinario, nos hemos arropado de personas que conocen de ciertos temas, y hemos tenido como invitados aquí terapeutas, médicos, y hoy tenemos a una persona desde Colombia que gracias a Dios nos las puso en el camino, y es Leandro. Leandro Ceballos, ¿cómo estás, Leandro? Bienvenido a Haciendo Tribu Down.
Hola, qué rico. Muchas gracias por esta invitación. Yo estoy feliz de poder compartir un ratico, de enseñar y de aprender, que es de lo que se trata todo el tiempo. Bueno, yo estoy en Colombia, como decías hace un rato. Soy licenciado en Educación Especial y magíster en Musicoterapia. Soy músico desde los 10 años, creo yo. Apareció la música en mi vida y bueno, me he dedicado durante varios años a utilizar la música como un medio, pero también como un fin en algunos casos.
¡Qué bendición! Entonces, bueno, yo apasionada, me encanta la música, pero no tengo el oído tan desarrollado como el de ustedes. Entonces aquí hoy estaré yo un poco en el rol de mamá preguntándole a ustedes la experiencia que han tenido a través de la música. Y la verdad les agradezco muchísimo por venir acá a traernos tanta información y tan maravillosa. Y quiero empezar preguntándoles acerca de eso. ¿Cuál fue ese primer contacto que tuvieron ustedes con la música? Si recuerdan Bueno, desde, lo hablábamos, desde el vientre materno estamos escuchando música y la música está presente en la vida de todos, pero ¿hay un parteaguas, hay algún momento en que ustedes pensaron esto es más allá de un hobby, de un gusto, y que les haya cambiado la vida? Cuéntame, Julia, en tu caso.
Bueno, en mi caso, mi madre y mi padre tocaban la guitarra y cantaban, de hecho, bueno, siguen haciéndolo. Entonces, para mí fue muy natural. De hecho, yo no hablé hasta casi los 2 años, no hablaba de corrido, cantaba. Entonces, claro, para mí la música ha sido siempre muy natural y debo aceptar que ha sido una vía de escape siempre. Era mi momento conmigo. Los músicos en general, yo no sé si Leandro está de acuerdo, somos un poco solitarios en ese sentido, porque pasamos muchas horas con el instrumento, autocastigándonos y autogozándola también, ¿no? Porque es que son, es las dos cosas juntas, conociéndonos y toda la cosa. Entonces, la música para mí ha sido mi todo, mi salvación y mi todo, mi forma de pensar, de respirar, de vivir, de todo. Entonces, ahora conectándolo un poco con el síndrome de Down y con mi hija, me doy cuenta que a través de la música, que es lo que intento hacerles entender a los padres de mis propios alumnos también, se pueden trabajar muchas cosas, y en el caso de nuestros niños en particular, yo creo que ayuda mucho a toda la parte de la motricidad, que trabaja el cerebro bilateral, el autoconocimiento, y todo por medio de un juego. Ahora Leandro nos dirá un poco más específico de qué se trata.
Claro, pero ¿en qué momento dices, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a trabajar, ese va a ser mi profesión, o la vida te fue llevando allá?
La verdad, a mí me pusieron una guitarra en la mano a los 3 años, así que no me acuerdo mucho. Pero mis padres no me dejaban estudiar música como tal hasta que terminara el secundario, el college, que es allá. Entonces yo, cuando terminé la secundaria, dije, bueno, los argentinos me van a matar, pero todos lo entienden. En Argentina estudiar música es como, bueno, ¿y qué otra cosa vas a hacer? O sea, porque la universidad para nosotras es gratuita la mayoría de las veces en Argentina. Entonces, claro, ¿cómo vas a estudiar música? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué es eso? ¿De qué vas a vivir? ¿Que te vas a morir de hambre? Mis padres, imagínate, estudiaron los dos economía, administración de empresas, qué sé yo. Entonces yo les dije, así de simple, miren, yo voy a hacer lo que me gusta, porque para conducir un taxi y estar pobre haciendo algo que no me gusta, prefiero estar pobre, conducir el taxi y ser músico. Así que voy a ser músico. Y no me ha ido nada mal. He viajado, he estudiado con el mejor profesor en Latinoamérica de saxofón que he podido. En Córdoba también he tenido los mejores maestros. Y nada, me aventuré a la vida, así, a viajar, y después terminé la carrera en el conservatorio y todo.
¡Qué maravilla!
Y aquí me trae la vida.
¡Qué maravilla!
Tocando en los hoteles.
Es un lujo, porque no todo el mundo tiene la fortuna de decir, a ver, me dedico a lo que realmente me gusta. Y en tu caso...
Yo creo que es más los ovarios. Es decir, lo hago, acoste todo. Porque es que si hago otra cosa voy a ser infeliz total. Entonces, para ser pobre, prefiero ser pobre feliz y no pobre infeliz. Y no he sido pobre.
Yo
creo que cuando uno hace lo que le gusta, viene solo.
Súper, súper, súper. Lo tenías claro y ahí nos dejas una enseñanza. Hay que tener eso que dices. Súper, súper. Y Leandro, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso? O sea, estuvo presente, como lo decimos, desde siempre, pero ¿en qué momento dijiste, sí, esto es?
Bueno, pues a diferencia de Julia, no tengo familiares músicos, no tengo ese recuerdo, pues sí, obviamente en la escuela, lo que las profesoras cantan y así. Pero bueno, entonces, en mi caso, yo estudié en un colegio que tenía formación técnica. Mi hermano estaba un grado superior, y él empezó a estudiar contabilidad en el colegio. Entonces mi mamá dijo, no, pues estudie contabilidad como su hermano, que le está yendo muy bien. Y yo empecé contabilidad. Ya llevaba un año, eso era en grado octavo, y yo dije, no, esto no es lo mío, yo quiero estudiar música. Pero, o sea, fue así, yo dije, no, yo quiero música, y yo no sabía tocar nada, no sabía leer partituras, y me pasé para la modalidad de música en el colegio. Me gradué como bachiller técnico en música y fue la mejor decisión que pude haber tomado. En el colegio también me decían, pero bueno, ¿y qué va a hacer usted con la música? Muy parecido a la historia de Julia. Y yo dije, pues si es algo que me hace feliz y si uno hace las cosas bien, pues lo demás llega. Y pues en mi caso, afortunadamente, llegó. También tuve la fortuna de recibir clases con los mejores maestros. Pude viajar a muchos países a representar a Colombia con la música. Mi instrumento principal es el clarinete y lo disfruté. Y como lo decía Julia también, si es estar muy solo, el pasar horas enteras con un instrumento encerrado en un cubículo, y ahí fue cuando yo empecé a sentir que debía hacer algo más. Y me perdonarán todos los músicos, perdón, pero yo como que renuncié un poquito al ego del músico, del escenario y los aplausos y que todo suene perfecto. Yo lo disfrutaba, pero pasar 3 meses encerrado 8 horas al día en un cubículo para ir a un concierto, yo decía, no, esto es muy bello y es muy sublime y la música es hermosa, pero yo quiero hacer algo más. Yo quería dedicar todo ese tiempo a tocar muy bien para luego compartirlo con los demás. Y ahí fue cuando entonces empecé a articular la música, que la amo y sigo tocando y sigo yendo a conciertos y que aplaudan, pero quise siempre hacer algo más. Entonces ya convertí ese quehacer en un medio para transformar otras realidades. Y ahí fue cuando llegó la educación especial, la musicoterapia, y empecé a articular un poquito mi experiencia profesional con la música.
Qué maravilla, porque efectivamente, no solamente en Argentina y en Colombia, a nivel mundial, vivir del arte es muy difícil. Y tenemos la presión de muchas personas diciendo, no te vayas por ahí. Y el hecho de que ustedes tomaran la decisión y escogieran el camino correcto, nada, nos alegra mucho porque hemos ganado a 2 personas en este mundo, en este ambiente que, han impactado. Y seguirán impactando a muchas familias. Pero entrando en materia ahora sí, ya un poco más a lo que es el impacto de la música en nuestras vidas como recurso que podemos utilizar para despertar sentimientos, para favorecer el aprendizaje, para potencializar el desarrollo de cualquier persona, porque no estamos hablando de niños pequeños, sino de cualquier persona, y la cantidad de beneficios que tiene. Yo quisiera hablar un poquito con Leandro acerca de su background. Cuando él escogió, nos contabas fuera de aquí de este podcast internamente, de cómo llegó ese momento en que dijiste, me voy a dedicar a esto. Porque eres educador especial y luego haces una maestría. Cuéntanos acerca de eso, pero ese momento tan bonito en que tú escogiste, esto es lo mío.
Bien, resulta que en Colombia una de las buenas formas de ser músico, de digamos que aprovechar la música, es ser profesor, ¿cierto? Porque hay quienes se dedican a ser concertistas, a estar en orquestas, y otros nos dedicamos a ser músicos para enseñar música. Ese fue mi proceso, porque yo creo que soy profesor innato, eso sí lo hago desde toda la vida. Yo jugaba a la escuelita, yo era el profe y así. Entonces, fui profe. Yo toco desde los 14 años en la banda sinfónica de mi municipio, que es Sabaneta, aquí en Colombia. Y como que me empecé a perfilar como el monitor, como el músico que acompaña a los que están en iniciación musical. Luego empecé a estudiar música, ya les mencioné la técnica, luego hice una tecnología, en fin, entonces como que siempre he estado estudiando y me perfilé como esa persona que acompañaba a los más pequeñitos. Fui profe durante 10 años, profesor de música, y más o menos a la mitad de ese proceso me dijeron que debía dar clases a personas con discapacidad, que era algo a lo que nunca me había enfrentado, con todo el temor del mundo, pero con mi herramienta, que era la música, era lo único que llevaba en ese momento. Pues la verdad, yo pensé que iba a enseñar, pero todos los chicos con discapacidad terminaron enseñándome a mí de todo, absolutamente todo. Cómo dar la instrucción, cómo respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje. En fin, entonces como que me fueron enamorando de la docencia, pero también de la diversidad misma, porque entonces era acompañar otras realidades, otros intereses, pero siempre con la música. Entonces allí fue cuando decidí estudiar educación especial y fue un complemento muy bello. Yo ahora les contaba que yo llegaba sin muchas expectativas respecto a cómo enseñar, sino solamente brindar el estímulo musical. Entonces yo brindaba el estímulo musical, pero luego cuando salía de esas clases era que decían, no, pero no es la forma. Porque, en el contexto, yo tenía un grupo muy diverso, niños, jóvenes y adultos con discapacidad y diferentes tipos de discapacidades. Principalmente chicos con síndrome de Down, pero algunos chicos con TEA, algunos con discapacidad física que no tenían ningún compromiso a nivel intelectual. Entonces yo me sentía frustrado porque iba con la misma canción para todos, generalmente canciones infantiles, instrumentos del sistema ORF que permitían el agarre de todos, en fin, como que se lograba, pero yo sentía que me quedaba corto. Entonces ahí fue cuando empecé a explorar lo que es la educación especial y por los laditos empecé a identificar qué es la musicoterapia, que de eso también podemos hablar ahorita. Me enganchó absolutamente este tema. Me gradué como licenciado en educación especial y en eso he trabajado durante todos estos años. Digamos que fueron las mismas personas con discapacidad las que me mostraron el camino, lo que debía hacer con la música y con ellos.
Hay una cosita que quiero agregar aquí y es que cuando nos damos cuenta de que somos docentes, es porque hay un algo, hay como un, primero que con eso se nace, Leandro, vos lo decís, yo siento que soy docente desde siempre, porque están los músicos que van y tocan, es que lo has explicado divinamente, y estamos los músicos que queremos transmitir ese conocimiento y sacar de la otra persona lo que tiene. Es que eso es muy bonito, porque es una retroalimentación y un aprendizaje, que es lo que dijiste, aprendí un montón, más que lo que di, aprendí. Y encima, nuestros chicos con discapacidad, capacidades diferentes, nos hacen ver todo como con otro cristal. En mi caso en particular, yo dando clases de saxofón, hasta Valentina ha sido un antes y ahora es completamente diferente. Porque ahora estoy más paciente con mis alumnos. Y si bien venía teniendo buenos resultados, aprendí de mis maestros a no perder el tiempo para estudiar, que eso es súper importante, ahora eso se ha magnificado por 10. Entonces, con las personas que no tienen discapacidad, saco un montón de cosas que no sabía que las podía hacer, que ahora por intuición, al tener a mi hija viéndola todos los días, digo, bueno, claro, es que hay muchas maneras de sacarle a la persona lo bonito que se puede hacer a través de la música. Y ahora que Leandro nos explique toda esta cosa ya técnica de la musicoterapia, ¿no? Porque a mí me intriga mucho, que me gustaría hacerlo de hecho también.
¡Qué belleza! Eso habla mucho de ustedes, porque lo hablaban y tocaban el ego del músico, el aplauso, enamorarse del aplauso es muy fácil, el reconocer, el ser el ser reconocido, pero ustedes querían reconocer en otros, sacar en otros, y eso dice muchísimo de ustedes. Yo tengo una pregunta, Leandro. ¿Hubo algún parteaguas, alguna persona, creo que nos contabas, que te hizo tomar decisiones o giros en tu vida?
Sí, en este mismo grupo que les menciono, donde empecé a dar clases de música, había un chico que por su condición tenía autismo y era muy ensimismado. Sabemos que es una de las características de las personas con autismo, están en su propio mundo, así lo podemos mencionar. Él giraba, él solo caminaba en círculos mientras los demás estábamos en clase de música. Y cuando yo llegué y pregunté por él, me decían, no, es lo único que hace, él está ahí, entonces que vaya escuchando la música, me decían. Resulta que un día, por medio de estímulos sonoros, logramos que se enganchara, que estuviera presente, y poco a poco fue dejando de tener estas estereotipias, fue dejando de caminar en círculos, se fue acercando al grupo, se sentó, hasta que un día, por primera vez en su vida, habló. tenía 34 años, nunca había hablado. La familia, los terapeutas no sabían que podía hablar, tenía un mutismo selectivo, pero pues había decidido no hablarle a nadie en todos esos años. Y gracias a esa experiencia con la música, logramos que pudiera empezar a hablar. Y ya luego entonces se hizo todo un proceso interdisciplinar para que no fuera solo el estímulo musical, sino cualquier estímulo en su vida cotidiana la que le permitiera, o más bien, que por algún estímulo él decidiera seguir hablando. Esa experiencia, la resumí un montón, pero esa experiencia fue muy bella y me hizo tomar la decisión. Yo dije, la música es tan potente que la voy a seguir utilizando siempre. Y ahí fue cuando empecé a estudiar la maestría en musicoterapia, que busca eso, principalmente transformar realidades por medio de la música.
Qué precioso, ¿verdad? Impacta a uno como una persona, cómo nos llega a enseñar y te mostró el camino a dónde seguir esta persona. De pronto, para quienes desconocen y hablaste de las estereotipias, esto es muy común, muy característico de las personas con TEA. Bueno, el espectro es súper amplio, pero algunos tienen este tipo de comportamientos que es como una estimulación, autoestimulación repetitiva en actividades de la vida diaria, que incluso pueden interferir en valga la redundancia, en esas actividades. Es como caminar, hacer movimientos repetitivos. Uh-huh. Y en tu caso lograste sacar, que decimos muy comúnmente que están en su mundo, están en este mundo, pero no los comprendemos. Y fíjate la música cómo llegó a abrir y sacarlos a ellos de ahí. Y te lleva a un mundo donde haces este estudio y haces esta maestría tan bonita. Y aquí la voy a leer textualmente. Cuando hiciste tu trabajo de la maestría en musicoterapia y desarrollo integral en niños con estancias prolongadas de hospitalización en el contexto del aula hospitalaria. Y me impactó y me parece precioso. Y trabajaste, háblame un poquito de ese trabajo, cuéntanos a Julia y a mí y a quienes nos escuchan de esta maravillosa experiencia.
Claro que sí. Bueno, voy a mencionar un poquito qué es la musicoterapia.
Perfecto. Siendo
de ahí para, digamos, para poner en contexto lo que yo hago, ya luego les explico la experiencia. Bueno, entonces la musicoterapia, digamos que es un proceso sistemático donde, en este caso, un terapeuta, la Asociación Mundial de Musicoterapia dice que para que haya musicoterapia debe haber un terapeuta. Entonces, en este caso, es un proceso sistemático de un terapeuta que ayuda a un paciente o usuario o participante, dependiendo del contexto en el que se haga, a resolver una dificultad o a llevar a cabo un objetivo terapéutico. Digamos que lo mencioné muy técnico, pero lo que se hace es utilizar la música como medio para transformar una realidad. Una cosa sería utilizar la música como un fin estético, que es, listo, yo le doy clases para que usted luego vaya a dar un recital, un concierto, ¿cierto? Ese sería el fin artístico. Pero en este caso la música se convierte en el medio. Y la musicoterapia tiene varias líneas. Una línea clínica, una línea comunitaria, que es precisamente trabajar con comunidades, resolver una situación en un entorno particular. Y musicoterapia, se me va en este momento la tercera. Les explico un poquito la primera mientras me acuerdo. Musicoterapia clínica, que no la mencioné, se trabaja entonces con personas con discapacidad, personas en entorno hospitalario, personas con adicciones, personas con Alzheimer, niños que nacieron pretérmino, niños, como también se menciona, niños neonatos prematuros, sí, esa era. Listo, entonces digamos que todo este entorno clínico puede intervenir la musicoterapia. Y la tercera, ya la recordé, es la musicoterapia en educación. No se enseña con música, sino que se resuelven situaciones del entorno educativo por medio de la musicoterapia. Esas serían las tres líneas principales en las que se utiliza la musicoterapia. Y yo, en mi estudio de maestría, elegí la primera, la musicoterapia clínica. Yo lo que quise hacer fue mezclar lo que hago en hospitales como clown hospitalario, la educación especial y la música, quise tenerlas en un mismo contexto y pues el hospital fue ese lugar. Y allí trabajé con niños que tienen diagnósticos que los obligan a estar hospitalizados por muchos meses, unas estancias muy prolongadas, generalmente niños con cáncer. Y lo que logré identificar y evidenciar es que la música ayuda a desarrollar, a seguir potenciando un desarrollo integral a esos niños que les dicen, tienes cáncer, y casi que lo mismo que les están diciendo es, dejas de ser niño, porque no pueden volver a la escuela, no pueden volver a hablar con sus hermanos, porque casi que a la habitación solo entra el personal de salud y quizá la mamá o el papá por muchos meses. No pueden ingresar juguetes porque no están desinfectados de la forma correcta. Entonces, casi que les dicen, tienes cáncer y dejas de ser niño. Lo que yo evidencié con este estudio, con esta investigación, es que la música permite ese desarrollo integral. El niño vuelve a cantar, a jugar, a sonreír, a escribir, porque en el hospital escribíamos canciones, expresaban lo que sentían por medio de una canción que se inventaban, decían que le tenían miedo a la enfermera porque llegaba muy seria a ponerle la inyección. Entonces es algo tan bello que además de que pueden comunicar, expresar, vuelven a ser niños y de paso se transforma toda la dinámica en el hospital. Yo recuerdo algo muy bello y es que las enfermeras se aprendían las canciones y ya llegaban cantando a poner la inyección, llegaban sonriendo. Entonces es cambiar. Algo que se cambia y es muy bello es que las enfermeras dejan de pensar en el niño como, porque a veces lo mencionan, no, es que la cama tal está desocupada, la cama no sé qué. No son camas, son niños. Piénsenlos de esa manera y trátenlos de esa manera. Entonces la humanización en el servicio cambia. Y bueno, la música es muy potente, entonces fíjense, si eso logra con un niño, pero también con la enfermera, con el médico, que ya conciben al niño de otra manera y cantan y bailan, entonces es una cosa bien bella. Al final este estudio fue reconocido por el Ministerio de Educación Nacional como una experiencia exitosa de educación inclusiva. Entonces, bueno, lo mencionaré con mucho orgullo y me cambió la vida también, porque es estar en un contexto, sí, en un contexto de mucha vulnerabilidad, en un contexto muy frío, en un contexto muy silencioso y es llegar a romper con todo eso.
Perdón, puedo, Nelcy, que una de las cosas que hablamos antes, que yo le preguntaba a Leandro, ¿cómo haces? Porque yo es que me largaría a llorar porque soy súper sensible de ver esa situación y Leandro nos explicaba, Nelcy y a mí, y no ves la enfermedad, ves al niño, es lo que acabas de decir, que qué bonito que las enfermeras ya dejan de pensar en números o en camas y ven al niño. Y aquí con esto, lo que quiero un poco aportar es dejar de ver la discapacidad en nuestros niños para empezar a ver el juego y a dónde pueden llegar solo con el juego, con divertirse. El otro día le mandé un videito a Nelcy de mi hija y yo bailando salsa, porque se me ha dado por empezar a bailar salsa de nuevo. A la vez es viruela, pero me fascina. Y entonces dije, bueno, lo tengo adentro, lo voy a compartir con mi niña. Estábamos las dos aquí sin hacer nada, bailemos. Y a ella le encanta la música y me señala la computadora y se pone a bailar porque quiere bailar. Total, que de este juego logramos, como juegos, no fue a propósito ni con ningún fin de nada, que después Nelcy, por favor, si quieres, lo utilizas, lo pones para que lo vean. Yo orgullosa lo muestro, descubrí que Valentina entendía rítmicamente la clave, ustedes que son latinas lo entienden, los latinos entendía la clave, me lo decía con la boca, ta, 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 o sea que está usando la musculatura orofacial y además está reconociendo la ¿cómo se dice? ¿El fonema sería?
Fonema.
Porque yo ahí no sé. Entonces estaba diciendo el ta, 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 que si yo le hubiese dicho otra cosa también lo hubiera. Y encima lo estaba haciendo en síncopa, que Leandro me entiende, o sea, fuera en el tiempo de la síncopa, de la clave, ¿no? Y claro, y digo, mirá por medio del juego todo lo que se está logrando, porque yo pude quitar. Claro, es lo que decimos con Nelcy. A ver, yo ya no veo en mi hija la discapacidad como tal, no, sino que es Valentina, como es. Y entonces me olvido de todo eso y hago el juego. Y mira, por medio del juego, cómo surgieron un montón de cositas que ahora Me encantaría preguntarle a Leandro que él nos explique qué es lo que está pasando en el funcionamiento del cerebro, la motricidad gruesa, el conocimiento, el entendimiento de la comunicación, porque al cantar también, ella intenta imitar.
Total.
La pregunta-respuesta, todo eso.
Total, total. Yo recuerdo haber visto ese video, que se lo tenemos que pasar a Leandro, y bueno, cada quien reconoce su área. Tú acabas de hablar, decirle que Leandro me entiende, no entiendo yo. Yo de música, el uno toca el instrumento, el otro, yo toco las palmas, pero los tengo a ustedes.
Espérate, la síncopa es que en vez del tiempo es así, ta, 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 sería un ta, 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 es fuera del tiempo. Fue. Para entender eso,
mi respuesta.
Hay que hacer un montón de cosas internas.
Mi respuesta.
Pregunta y respuesta.
Claro, y mi respuesta fue video, pues yo miro la parte motora. Mi background como oficio en
claro,
automáticamente fue, yo dije, la coordinación de esta mujer. Y mi respuesta fue, ¿cómo está haciendo con sus pies? Va llevando el ritmo con sus pies. Y entonces la salsa, sí, había un momento en que hacía, y ella de igual forma. Y es una niña, cuéntanos la edad de tu hija.
2 años y 8 meses.
Es una niña súper pequeña, entonces llevaba, y además de eso le repetía, y además todo estaba en la parte de comunicación, estaba aflorando y podíamos analizarlo por muchos ángulos los beneficios. Pero ahora Leandro nos hablaba de la parte clínica, y con nuestros niños podemos trabajar, bueno, la parte clínica a nivel comunitario, que lo decías, Leandro, y hablabas de la parte de educación. Entonces, específicamente con nuestros niños con síndrome de Down, nosotros podemos trabajar en ello. Ahora, te hacía, Julia, una pregunta muy clara. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en un niño que lo estamos exponiendo digamos, a este recurso? ¿Qué ocurre en ellos? ¿Qué podemos ver nosotros o qué podemos entender nosotros más allá de estar llevándole el ritmo a una canción?
Claro, bueno, retomando un poquito parte de lo que les decía y que confirmó Julia, se trata de ver la capacidad en vez de la discapacidad, ¿cierto? Es quitar el rótulo de la discapacidad y ver cuáles son los ritmos, cuáles son los intereses, ¿cierto? Las capacidades que tiene ese otro, que también es un ser humano con el que debemos interactuar, ¿cierto? Entonces es quitar el rótulo primero y luego mirar la capacidad. Entonces allí lo que yo he identificado es que si nosotros damos una instrucción desde lo verbal, puede que esa instrucción no llegue a ser comprendida por el niño, pero la música resuena inmediatamente. Es un lenguaje más cercano y el niño reconoce la instrucción y puede interactuar con ese estímulo de forma acertada, podríamos decirlo así. Entonces, cuando yo trabajo en equipo interdisciplinar con una fonoaudióloga, con fisioterapeuta, con terapeuta ocupacional, nos reunimos y decimos, listo, a este chiquito le hace falta instaurar un fonema. No pronuncia bien X o Y fonema, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo le menciono, listo, la música, el uso de las canciones te va a permitir instaurar este fonema de esta y de esta forma. Si hay un niño que no tiene instaurado el patrón cruzado de marcha o que no tiene buen equilibrio, entonces listo, tú te vas como fisioterapeuta o como terapeuta ocupacional a hacer tu proceso y yo te apoyo con el lenguaje musical para que el niño entienda qué quieres hacer. Entonces es llevar un tambor, es hacer ritmos, es hacer pausas para trabajar freno inhibitorio y nos vamos complementando. Él se encarga de desarrollar la habilidad y yo pongo el lenguaje para que el niño lo entienda. De más o menos
¿qué
así
es el patrón?
Va a funcionar.
¿Qué es el patrón cruzado de marcha? Me quedé ahí.
¿Qué es eso? No, patrón cruzado de marcha es la habilidad que nosotros de manera innata desarrollamos para poder caminar, porque va un pie adelante, otro atrás, pero la mano también va en una dirección y luego en otra, es eso.
Ah, ok.
Por eso se llama.
Hay niños que no lo logran, o mueven los pies, o mueven las manos, o una sola. Entonces es como lograr esa disociación. Y la música lo logra. Pues tú que tocas saxofón sabes que estamos con una mano haciendo una cosa, otra mano otra. Entonces es leer partituras, son muchos procesos al mismo tiempo. La música va logrando eso, va logrando esa disociación, hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces ahí es donde he encontrado la posibilidad. Yo aporto el lenguaje que sea común para el niño y pues el otro profesional hace también su parte de su experticia. Y ahí voy a entrar un poquito, a continuar con lo que es la musicoterapia, porque de eso se trata también. Cuando yo estoy trabajando en un entorno comunitario, pues aquí en Colombia hemos trabajado con reinsertados, con personas que están en fuerzas al margen de la ley y están en la selva por 15 años y deciden entregar sus armas. Se hace un proceso desde la musicoterapia para que un proceso de reinserción y yo no puedo llegar a trabajar con ellos con música clásica porque resulta que en la selva lo único que escucharon fue, yo qué sé, la emisora donde ponía Carrilera, que es un tipo de música muy de Colombia, o Guasca, que también pues para algunos era muy raro el término, pero es música muy... digamos que del entorno rural, y ese es el código común que ellos entienden. Y pasa exactamente que con los niños con síndrome de Down, yo a esa persona no le puedo poner música clásica porque ni le va a gustar ni va a entender eso que es. Entonces yo necesito hacer un enganche con una música que sea cercana, y eso es lo bello de la musicoterapia. La musicoterapia no, porque me dicen, listo, ¿y qué música pongo? No, es que no es la música que yo pueda poner o que yo pueda tocar, sino la música que resuene con la persona. Entonces, pasa exactamente igual. Entonces, ¿qué ritmos utilizo que sean cercanos para el otro, que el otro pueda imitar, que el otro pueda, digamos, que interactuar asertivamente? Y allí es cuando empieza a funcionar. Funciona para los grandes, funciona para los adultos con Alzheimer, funciona para los niños con alguna discapacidad, eso es lo bello. Y digamos que cuando no hay una discapacidad, también funciona. Y yo se lo digo mucho a mis estudiantes, cuando alguien está como, se levanta como triste, lo primero que hace es ir a buscar su lista de reproducción que le ayude a estar más deprimido ese día, como que tenemos, tenemos la lista. O cuando vamos a hacer un poquito de aseo en la casa, buscamos la lista de reproducción que nos active, que nos ponga a bailar. O yo les digo a mis chicas, a mis estudiantes, bueno, y cuando las deja el novio, ¿qué música ponen? Como que se van a la lista de reproducción, ¿qué más las hace llorar? Y que la, ¿cierto? Entonces, exacto. Entonces, la música nos mueve, nos transforma. Y así no sepamos que ahí hay una clave, que hay una síncopa, no sabemos qué instrumentos están sonando, nos genera algo. Y eso que nos genera es, digamos, que lo que nos va a ayudar a transformar. Entonces, yo les digo, listo. Si usted ya sabe que esa es la lista de reproducción que la hace llorar, busque una que la active, que la disipe, que la disperse de esa emoción, de ese sentimiento, y va a ver que se cambia esa realidad. Entonces, ahí también funciona la música, en el día a día. ¿Listo? ¿Qué hacer? Claro. Si no sé nada de música, busco. Eso, qué pena, Julia. Eso se llama biografía musical. ¿Cuál es la música que resuena en mí y en qué momento debo ir utilizándola?
Fantástico, me encanta esta información. Bueno, yo les digo un poco a mis niños, ustedes imagínense una película sin música, es espantosa, no hay emoción. La mayoría de las veces, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, ¿cómo se llama la película del tiburón? Tan, 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 tan. Eso, sin esa música, que nada que ver. Y si yo canto el feliz cumpleaños en ese momento, el tiburón a mí no me hace nada de miedo. O sea... Claro, ahora la pregunta es, ¿cómo te das cuenta qué tipo de música funciona para cada cual? Porque yo tengo, quiero pensar que, por ejemplo, a mi hija yo, por ejemplo, cuando vamos a la escuela le pongo música clásica en la mañana en el auto, porque sé el valor de la música clásica. Claro, pero a lo mejor lo que vos estás diciendo, hay gente que, como la música clásica no ha tenido acceso nunca, no le va a hacer ningún efecto. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto de
encontrar? Yo no le pongo música clásica al mío. No le pongo música clásica al mío. Voy a empezar a ponerle música clásica cuando vaya.
¡Es buenísimo!
Ahí está. Miren esa información tan valiosa que un padre, una madre del común, no estamos pensando, no conocemos.
Y lo que yo intento con Valen es ir en el auto y ella le voy diciendo, ahora va el piano, y le hago tiqui, tiqui, tiqui cuando toca el piano. Ahora va el clarinete, y ahora suena la flauta. Entonces ella va haciendo disociación de instrumentos.
Perfecto.
Que es lo que aprendimos todos. Claro, cuando estudiamos música en el conservatorio, bueno, supongo que Leandro también le ha pasado, tenemos que aprender los instrumentos de orquesta y cómo suenan cada uno, identificar. Y eso te hace la disociación en el cerebro también, eso ayuda. Bueno, Leandro lo va a explicar mejor que yo.
Maravilloso, pero... maravilloso. Hay algo que antes de que quisiera devolverme, y bueno, estamos, Leandro, estamos, digamos, muy cortos, y esto ocurre aquí en Estados Unidos, y esto ocurre en Latinoamérica, en todos lados. El equipo interdisciplinario trabajamos de manera aislada. Y eso que tú tuviste la oportunidad donde trabajabas directamente con el terapeuta y organizaban un plan de trabajo para estas personas, me parece encantador. O sea, que todos pudiéramos tener esa experiencia donde hablabas y con casos específicos, nombraste de las pausas con las que trabajaban, de freno, de la parte inhibitoria, del patrón cruzado. Me parece... Y esto es un llamado a los profesionales que nos escuchan y este podcast, ojalá que llegue a muchas personas y podamos nosotros integrar la musicoterapia y buscar dónde tenemos en nuestra área una persona con el conocimiento e integrar a este equipo de trabajo a personas como tú. Eso me parece importante. Lo otro, de pronto hablar del patrón cruzado, no solamente la marcha, el patrón cruzado, Empieza en el gateo. Que realmente es una función neurológica de lo que nosotros hacemos, es trabajar sobre esto, porque muchas personas no llegan a tener ese patrón cruzado de forma adecuada. Entonces hay que trabajar en estos niños y para que su marcha sea organizada, equilibrada, desde el gateo. Y Leandro lo habló, la disociación de lo que es los hombros y la cadera trabajan de forma distinta. Cuando tú haces un paso, lo que llevas es el brazo hacia adelante, pero el pie queda hacia atrás. Y esto es lo que estamos trabajando con, por eso se llama cruzar. Y esto es, se trabaja, es el momento en que empiezan los niños a utilizar un hemisferio cerebral con el otro, al mismo tiempo. Por eso el gateo es tan importante. Entonces, por medio de la música están trabajando esto con el sonido, y esto ayuda a motivar a estos niños y esto ayuda a que trabajen de una forma más efectiva. Ahora sí nos vamos con la pregunta que te había hecho Julio, Leandro. Ahora sí me gustaría darte el paso para que nos ahondaras un poquito más en ese tema.
Bueno, ahí hay algo bien importante, y es pues la pregunta iba centrada en qué música elegir, ¿cierto? Creo que iba hacia allá. Y es algo bien importante. Y refuerzo lo que estaban hablando hace un momento sobre los estímulos. Yo tengo chicos a los que les doy clase y solamente escuchan reggaetón, o solamente cantan o piden reggaetón. Pero cuando nos vamos un poco más allá a identificar su historia musical o su biografía musical, nos damos cuenta que esta es la única música que escuchan sus hermanos, cuando no son sus hermanos, los vecinos. Entonces no tiene una riqueza de estímulos para que él en algún momento pueda decidir, no, es que quiero escuchar otra cosa diferente. Entonces, parte de eso, nosotros como profes, como terapeutas, debemos propiciar diferentes estímulos. Y ahorita cuando les ponía el ejemplo, listo, entonces yo con esta persona que he estado en la selva 15 años, yo no le voy a poder poner música guasca todas las sesiones. Yo empiezo por ahí porque es la conexión que voy a generar con él como terapeuta, pero luego abro el abanico a muchas otras posibilidades y muchos otros recursos. Lo mismo pasa con los niños. ¿Qué voy a utilizar que sea cercano a ellos para luego abrir a otras posibilidades? Entonces, la invitación a las familias y a otros profesionales es esa, que reconozcan el gusto y el interés del niño, pero que reconozcan qué hay detrás en esa biografía musical. ¿Qué le permiten escuchar en casa? ¿Qué otros ritmos, qué otros géneros musicales podría escuchar en su entorno cotidiano para utilizarlo como medio en terapia? y también parte de hasta dónde puede llegar el chico, ¿cierto? Entonces, la musicoterapia tiene varios métodos, lo menciono muy rápido. Hay un método receptivo, que es el único en el que el participante o usuario recibe los estímulos musicales, o sea, está recibiendo los estímulos del terapeuta. Pero en los otros tres, el usuario es el que interpreta la música. Entonces, los otros tres métodos serían el método de improvisación, que se crea música de forma natural en el momento, con unas indicaciones del terapeuta, pero es el usuario el que crea la música, por eso se llama método de improvisación. El método de recreación es como darle vida a la música en el momento, pero una música que ya está creada. Entonces, la canción que le gusta a la mamá podría ser, la traemos a terapia y la cantamos juntos. Pero entonces puede que el niño solo pueda tocar el pulso y ese es su aporte musical. O puede que el niño pueda cantar la melodía supremamente afinado, puede que tenga esa experiencia, esa posibilidad. O puede que el niño pueda hacer la clave, como hacía Valentina, en ese juego, en esa exploración. Pero entonces ya la diferencia entre improvisar y recrear es que la primera surge natural, la segunda es de una experiencia que ya traen ambos, el terapeuta y el usuario, y la cuarta forma sería el método de composición. También surge de manera natural, pero ya se ensaya, ya se, claro. se vuelve más estable hasta que al final incluso se pueda grabar, que se pueda ir ensayando sesión a sesión, tiene más estructura. Una pequeña variación sería una técnica de apropiación de sentido. Y me pasó en el hospital. El niño, uno de los niños con los que interactuaban le gustaban las alabanzas. Y hay una alabanza que dice, la niña de tus ojos. Esa alabanza para él era algo sublime, pero él no la sentía tan suya porque decía, es que yo soy niño y la canción dice, la niña de tus ojos. Entonces, solo cambiarle de niña a niño y cambiarle otros 3 o 4 pedacitos de la canción que sean más significativos para él, ya hizo esa canción más suya y la amó eternamente. Entonces, transformar la canción, ensayarla, mirar con qué instrumentos la iba a tocar, escribirla, eso va transformando se va apropiando de ese proceso. Entonces, fíjense que ahí podrían estar los cuatro métodos de la musicoterapia y se puede utilizar uno u otro de acuerdo a los intereses de quien está interactuando, pero también sus posibilidades musicales.
Perfecto, Leandro. Y te hago una pregunta. Y va de grado a complejidad. Es decir, porque cuando yo hago una, por ejemplo, una improvisación, es algo mucho más natural, pero ya en el momento en que recreo, ya requiere de más. Y cuando yo hago una composición, a ver, ya necesito. Entonces, supongo que va también aumenta el grado.
Claro, lo que pasa es que los cuatro métodos están al servicio del terapeuta, pero el terapeuta decide si utiliza uno o varios en la misma terapia. Si es un niño, por ejemplo, en el entorno hospitalario que recién acaba de salir de la quimioterapia, él no tiene ni ganas ni fuerzas para tocar un instrumento y menos para cantar. Entonces ahí yo podría decidir utilizar el método receptivo, saco uno de mis instrumentos, la guitarra, una melódica, lo que pueda entrar a la habitación en ese momento y le regalo estímulos que lo relajen, que lo calmen. Ahí estoy utilizando solo el método receptivo. Pero en otra terapia, en la que él esté sin dolor de cabeza, no esté conectado a la bomba, que esté dispuesto, podemos crear, podemos tocar diferentes instrumentos, podemos componer algo. Incluso las canciones surgen de eso que sintió cuando le dolía, cuando le tenía miedo a la enfermera, crear y luego darle vida con sonidos. Entonces, puedo utilizar uno o varios métodos de acuerdo a lo que esté sucediendo en terapia en ese momento.
Maravilloso.
Una preguntita.
Con síndrome Down puedes aplicar todos estos métodos.
Todo. Sí. Y dale, Julia.
No. Y te escucho.
Ah, bueno, no. Lo que digo es, si funciona para los niños en el hospital, funciona para los demás en cualquier entorno, en cualquier contexto. Siempre lo he dicho, si un niño que está en tratamiento, que recién acaba de salir de una quimio, que ha salido de un procedimiento quirúrgico, Si para él funciona, para el niño con discapacidad funciona mucho más y para alguien sin discapacidad también va a funcionar. Entonces la música es muy poderosa, es muy potente, y lo que hay que hacer es tener un objetivo terapéutico, saberlo abordar, y ya lo demás lo hace la música.
No, de hecho yo creo que nuestros niños en particular con síndrome de Down son muy sensibles, te lo puede decir cualquier padre, entonces tienen una particularidad agregada que es, ya me gustaría a mí tener la sensibilidad que tiene mi hija, de hecho, para con la música. Entonces, como padres aprovechemos, y no es necesario tocar un instrumento, porque me quedé pensando, en un momento dijiste, bueno, puedo sacar la melódica o la guitarra, y claro, me quedé pensando, ¿qué pasa con los papás que no saben tocar un instrumento? Van a decir, ah, claro, pero si yo no lo puedo hacer. Ahí va, la Nelsi se nos identifica totalmente, pero es que no es necesario, porque hoy en día, con toda esta cantidad de cosas que hay en YouTube, que podemos acceder a música fácilmente, es muy fácil. De hecho, yo rara vez toco el saxofón delante de mi hija, porque cuando era bebé lloraba porque era muy sensible, y eso que puedo tocar pianísimo es muy suavecito, muy chiquitito el volumen, pero lloraba porque era como, era estridente. Ahora cada vez más lo acepta, le gusta más, pero normalmente escuchamos música de la computadora y ella me pide, y de hecho yo escucho funky brasilero que me encanta, y esta chiquita le fascina, pero es por la influencia de los padres. La otra pregunta que quería hacerte es, ¿has visto realmente cambios? Digamos, si tuvieses que contar una experiencia de cambio bestial terapéuticamente por medio de la música, que vos me digas, que nos cuentes a Nelsi y a mí, y a todos los que nos están escuchando, esto fue lo más bestia que me pasó de cambio, de que esta persona hacía esto y pasó a esto por medio de la música. Supongo que también ayuda a la curación, que no es el caso del síndrome de Down. Pero, por ejemplo, el síndrome de Down, supongo que podremos lograr muchas más cosas por medio de la música, ¿no? Como, bueno, la motricidad y todo eso. Pero en el caso de los niños hospitalizados, Tiene que ayudar, supongo, en la curación también, digo yo.
Sí, aquí digamos que va en todo orden. Con niños con síndrome de Down socializan de forma más natural, pues listo, su lenguaje, digamos que se potencia, su motricidad fina y gruesa, el reconocimiento de sus emociones y luego expresar esas emociones. Entonces, para ellos y con ellos funciona absolutamente claro cuando estamos en terapia. Pero de pronto una experiencia que pueda compartir, cuando estaba en la maestría, estuvimos en un lugar que se llama Clínica de la Memoria, que se trabaja con pacientes con Alzheimer. Allí yo recuerdo que llegó don Alfredo, llegó porque su nieto lo llevó en la silla de ruedas, y yo lo saludé, don Alfredo, ¿cómo estás? ¿Con quién viniste hoy? Porque era la primera vez que iba su nieto, y él me dijo, no, vine solo, y su nieto empezó a llorar, porque él decía, pues es que ya está el Alzheimer en un proceso que está muy, muy avanzado y ya no nos reconoce. Entonces, listo, yo continué con don Alfredo para el consultorio y empezamos la terapia. Resulta que don Alfredo, estábamos con un piano y don Alfredo solo tocaba. Él en su juventud, bueno, en su edad adulta, era músico empírico. Él tocaba tiple, que es un instrumento muy típico aquí en Colombia, y tocaba algo de piano. Resulta que entonces don Alfredo solamente jugaba, y ahorita quiero hablar del juego, no me dejen olvidar, él jugaba con las teclas. Resulta que él pasó por tres teclas y le hizo recordar una canción. Es una canción aquí en Colombia de un caimán, no recuerdo cuál canción es, pero él pasó por esas tres notas y se le vino la canción y empezó a decirme, yo se la canté a mi esposa en la playa en tal año, yo con esa canción la enamoré, y empezó a contarme mil cosas y lo vi absolutamente lúcido. Y de jugar en jugar, entre los dos fuimos reconociendo la melodía, pudimos tocar la melodía completa ambos. Y cuando salió, saludó al nieto, le dijo su nombre, qué rico que viniste. Él no lo creía y yo no hice nada, fue la música, fueron tres notas que él mismo encontró que le hicieron, porque bueno, la musicoterapia en el Alzheimer no, no hace que la persona recuerde cosas, no es que lo logre, sino que hace que el proceso degenerativo sea más lento, como más, menos invasivo, podría incluso decirlo. Entonces, en ese momento, don Alfredo fue lúcido, recordó cosas, pues, o sea, las hizo conscientes y esa experiencia para mí fue súper bella, para mí y para su nieto. Si al principio lloró porque no lo reconoció, al final lloró mucho más porque volvió a ver a su abuelo. Entonces, esa experiencia me pareció muy bella. Y asimismo funciona con todas las discapacidades y con todos los procesos y las personas mismas.
Yo vi una vez una entrevista que le hicieron a Sting. Estaban haciendo un... ¿Cómo se llama esto? Cuando se los meten adentro de la máquina y les leen el cerebro.
Una resonancia.
¿Eh? Una resonancia magnética. Y entonces el médico le decía, vos vas a estar despierto todo el tiempo, pero necesito que tararees una canción y quiero ir viendo cómo se te enciende el cerebro. Y entonces él cantaba diferentes tipos de canciones y el cerebro se iluminaba todo de una forma impresionante de acuerdo al tipo de canción que él estaba cantando. A mí eso me quedó muy grabado y desde entonces siempre pienso que con la música trabajamos, por eso lo que acaba de explicar Leandro, no es que le va a curar el Alzheimer a la persona, sino que por eso el proceso generativo es más lento, es menor, porque hace que las conexiones neuronales sean mayores y eso ayuda muchísimo. Entonces, claro, supongo que nuestros niños también nos ayudan, ¿no? para avanzar en diferentes procesos que estamos buscando.
Yo les voy a dar unos ejemplos que tenía aquí. Que vale la pena traerlos y Leandro trajo perfecto el ejemplo del Alzheimer. Hay 5 estudios ya donde el cual nos demuestran que por medio de la música las personas con Alzheimer pueden hacer reminiscencias de lo que tú dijiste y un entrenamiento atencional e incluso el ejercicio físico y demencia de moderada a severa, que era de lo que tú hablabas. Están los estudios claros. Por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson, hay estudios donde personas que bailan, hacen este tipo, algunos tipos de baile, pero específicamente para ti, Julia, te digo, las personas que bailan tango, vals y danza irlandesa, ayuda muchísimo a la parte del rendimiento motor, de ambulación, equilibrio. Este es otro ejemplo. Claro. Tú, Leandro, hablabas del reggaetón. De pronto nos escuchan en otros países y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es reggaetón? Es una fusión de música latina donde está tanto el hip hop, el rap, es una danza específica donde, a ver, si da reggaetón, les aseguro que les va a potencializar también cómo se baila tan fuerte, mucho la parte motora. Esclerosis múltiple, la marcha, la fatiga, porque ellos vienen con mucha fatiga. La epilepsia, yo estaba aquí, wow, leyendo el día de ayer, miraba un poco estas notas y hablaban los estados de estatus epilépticos no convulsivos. Ayudan y cuando hay este tipo de encefalopatías epilépticas por medio de la música. Y uno dice, no puede uno creer que esto ocurra. Sí, porque trabajamos los neurotransmisores. Y de aquí me puedo quedar horas y horas hablando de todo, hablando de muchas cosas. En la parte de fisioterapia, el ejemplo más claro, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la hipertonía, que es el aumento del tono muscular, y cuando le colocamos una música, que ustedes lo sabrán, podemos aumentar el tono muscular. Los niños con síndrome de Down tienen el tono disminuido. Tienen hipotonía. Uh-huh. Necesitamos trabajar esto. Y ahí es donde me quiero desprender a la siguiente pregunta. Leandro, ¿qué podemos hacer una familia en casa, nosotros, que tenemos la vaca Lola y que tenemos el YouTube puesto y que lo estamos utilizando de niñera? Y lo digo a boca llena y no tengo por qué darme golpes de pecho a decir, no, yo no lo uso y mi hijo. No, a veces lo tengo que utilizar. ¿Cómo puedo yo en casa buscar el mejor recurso para ayudar a mi hijo, no solamente con síndrome de Down, mi hijo Max tiene 8 años, y también cómo puedo yo, por medio de esta terapia, donde yo no conozco nada de música, yo no sé de música, no le puedo tocar ningún instrumento, pero ¿cómo le puedo yo ayudar para traer unos beneficios que no sea estar enganchado ahí todo el tiempo recibiendo esa cantidad de estímulo permanente, hiperestimulante.
Claro que sí. Bueno, entonces les dije que les iba a hablar del juego, porque digamos que ahí es donde yo centro todo. Miren, en la primera infancia hay algo que se llama actividades rectoras. Las actividades rectoras son esas actividades como esos pilares fundamentales con los que los niños en educación inicial se desarrollan integralmente. Esas actividades rectoras son los lenguajes expresivos, que allí estarían la música, la expresión plástica, la expresión literaria y la expresión corporal y dramática. Esos serían los cuatro lenguajes expresivos que son un primer pilar. El segundo es el juego y el tercero es la exploración del entorno. Esos serían los tres, los tres pilares o actividades rectoras. Resulta que por medio de la música se juega y por medio de la música se explora el entorno. Entonces, casi que el arte se convierte en algo que engloba esas tres actividades rectoras y permite desarrollar y potenciar muchas habilidades, ¿cierto? Entonces, tú hablabas de la hipotonía, pero resulta que cuando un niño no tiene un agarre tan firme, no ha desarrollado el agarre de pinza, pero le toca coger la baqueta para tocar un instrumento, hay una motivación extra. Y es diferente cuando el terapeuta pone un instrumento propio de él, que para el niño es extraño, el niño lo ve como una tarea, como una obligación. Pero cuando yo le pongo un instrumento que se agarra de la misma manera y que además produce un sonido, entonces hay un enganche, una motivación extra, y eso tiene que ver con los dispositivos básicos de aprendizaje. Cuando hablamos de dispositivos está la atención, la memoria, la concentración, la motivación. Entonces, si la música hace que esté atento, hace que me concentre, me permite potenciar la memoria y estoy motivado, aprendo más. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo con un fonoaudiólogo. Tiene que lograr que el niño haga los labios en posición de soplo y le pone un pitillo.
Claro.
Para el niño eso es una tarea. No tiene sentido. Pero si estamos soplando un instrumento, estamos poniendo los labios en la misma posición, estamos agarrando el objeto en la misma, de la misma forma, pero el niño está motivado porque hay una finalidad diferente. Entonces ahí es donde entra lo bonito de la música, que activa los dispositivos básicos. Estamos utilizando las actividades rectoras para que los niños aprendan y aprendan integralmente, y de paso estamos logrando un proceso integral en esa rehabilitación que es necesaria. Sí o sí es necesario pasar por un proceso de rehabilitación antes de llegar a la escuela, antes de llegar a otros procesos más avanzados. Entonces, cuando yo no tengo en mi casa un instrumento musical para lograr esto que les menciono como ejemplo, cuando yo siento que no canto ni bonito ni afinado, cuando yo no sé llevar el pulso porque siento que soy arrítmico, y eso puede pasar con algunos papás que dicen, no, es que no tengo las herramientas, entonces ahí es cuando utilizo los elementos tecnológicos, diferentes aplicaciones, los mismos lugares donde están guardadas miles y miles de canciones. Entonces, lo que debo hacer es guiar. Porque una cosa, listo, te entrego la tablet para que estés un ratico mientras yo estoy en mis tareas, porque pasa, hay momentos en que hay que hacerlo, sí. Pero es diferente cuando yo le doy una instrucción inicial y cuando eso con lo que estoy interactuando es, valga la redundancia, interactivo. Porque una cosa es tener la tablet y recibir información, y otra es cuando la aplicación me permite teclear a un pulso específico o a un ritmo específico, o cuando suena algo y yo debo elegir si eso que sonó es un saxofón o es una trompeta, porque hay aplicaciones que lo hacen. Entonces es guiar a mis hijos. Listo, la tecnología llegó y llegó para quedarse, y a ellos les encanta. ¿Dónde se empieza a convertir en algo, digamos, un poco invasivo? Cuando ya el niño no come si no tiene la tablet. Cuando el niño para dormir necesita la tablet. O cuando el papá dice, no, yo necesito trabajar 8 horas, entonces utilice la tablet de esas 8 horas, porque yo, si no, si no me interrumpe todo el tiempo. Ahí es algo ya muy invasivo y digamos que no llega a aportar como podría. Pero cuando hay horas específicas para utilizarlo, que esté la norma clara y negociada, listo, lo vas a usar una hora, lo vas a usar media hora, dos veces al día, yo qué sé, que se acuerde. Y además que sí sea interactivo, que sí le exija un poco más, que haya un gradiente extra, que haya un reto cada vez mayor en ese proceso, ahí es cuando se convierte en una herramienta muy valiosa. Y les repito, así, listo, entonces, la canción que hay en YouTube, listo, utilice la canción, pero entonces recuerde que debemos abrirle el abanico de posibilidades, que no sea un único género, que no sea siempre la misma canción, sino que él vaya teniendo como un banco de estímulos mayor y que sea más interactivo cada vez. Sería como la invitación, porque si no tengo el instrumento físico y no tengo las habilidades musicales, encuentro quien lo pueda hacer por él.
Me parece también excelente, sí, Julia, excelente, porque también, más, claro, cuéntame.
Se me ocurren, ¿cómo se llamaban esos instrumentos? Yo no me acuerdo cómo era, como aerófonos, que todos nos han hecho hacer en la escuela. Por ejemplo, dos vasitos de plástico con arroz adentro, cerrado con cinta, y eso hace chiqui, 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 y podemos tranquilamente hacer lo que haga el chiqui, chiqui, como sea, con la canción que le ponemos. Cortar dos pedacitos de palo de escoba y tenemos una clave para que haga tac, 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 tac. O sea, bueno, cuando no tenemos instrumentos musicales hay que buscar alguna.
No, Julia, y en casa están todos. En pandemia yo lo pude evidenciar. Entonces, cuando tenía que dar clases desde la virtualidad, las familias se armaban unas orquestas con las ollas, con las tapas de las ollas. Los vasos de diferentes tamaños producen diferentes sonidos. Si lo golpeo con un metal, si lo golpeo con un plástico, una caja, lo que tú mencionas, hay algo. La lutería es la disciplina que se encarga de construir instrumentos. Y la musicoterapia la toma porque una cosa es componer canciones y otra es crear sonidos. Entonces, ¿cómo voy explorando con un vaso para tener un sonido agudo, con un balde para tener un sonido grave o más bajo? Entonces, es eso, es crear o cazar sonidos por toda la casa, golpear una mesa. El propio cuerpo ya es el mejor instrumento que tenemos, el cuerpo, la voz, el moverme y el desplazarme a diferentes ritmos. Entonces, que la familia ponga ese tipo de retos, eso, claro, pues primero une a la familia, es un disfrute absoluto. Y segundo, es permitir que el niño adquiera mayores estímulos para su propio proceso, para su propio disfrute.
Claro. Vale, cuando era chiquito le gustaban los papeles que hacen, ksh, 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 eso les encantaban. Todos los bebés, yo creo que ksh, 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 sí, papeles, papel.
Oiga, no, a mí me parece que es de las mejores cosas, porque podemos quedarnos hablando de las definiciones, de lo que está escrito en el papel, que ya lo sabemos, pero darles estos recursos a las familias, donde tú has dado, como decimos en Colombia, esa expresión tan común, has dado en el clavo, porque nosotros, sí, nosotros estamos esperando tener el juguete de marca, el juguete, que aquí podemos decir las marcas sin ningún problema, aquí no nos van a banear por nada, pero uno espera ir a comprar el instrumento musical del tambor, y les aseguro que los niños juegan más con las cajas donde vienen envueltos, ¿sí?, que con los mismos juguetes, y llevarlos a la cocina. O sea, mi hijo ama los cucharones, mi hijo ama las ollas, y el juguete que de tambor no le interesa ni cinco. Entonces es cierto lo que tú dices, hay que empezar a explorar, y a nosotros se nos olvida, y le ponemos la tableta, le ponemos el televisor. No me van a crucificar y a decir, ustedes también lo hacen. Y se lo digo,
claro,
a la audiencia, sí, que ustedes lo hacen.
Claro que sí.
Y tenemos que ir de verdad, ir a buscar el agua, el sonido del agua, el sonido de tantas cosas que no lo pensamos, el sonido del arroz, el sonido de las lentejas, de todo esto, y hay que trabajarlo. Leandro, yo quiero agradecerte, y estos tips a mí me parecen invaluables. Yo quiero preguntarte, ¿tú estás ofreciendo terapias, Leandro? Si alguien te busca, aparte de tu que estás trabajando como docente, Lo mismo tú, Julia, en el caso de ustedes. Si alguien les quiere escribir, quiere hablar, ¿están ustedes dispuestos de pronto a escuchar a los padres que tienen algunos interrogantes? Pero vale la pena que ojalá se puedan abrir y encontrar ese canal donde puedan comunicarse con tantas familias que tenemos la necesidad. Todos estamos bajo esta misma tormenta, que es el COVID, y nos ha dejado con los bolsillos vacíos a todos, en todas las esferas. Pero la diferencia es que todos estamos bajo esta lluvia, pero no todos vamos en el mismo barco. Algunas personas van en un barco de lujo y en otras personas van en la barca tratando de sacar el agua y donde no nos alcanza para terapias de aquí y de allá. Y a mí me parece que este es un tipo de terapia donde lo integra absolutamente todo. Y si yo tengo que ir a pagar un terapeuta, y lo voy a hablar claro así, y lo digo porque lo he vivido y con tantas familias que atiendo, entonces no les alcanza para el terapeuta ocupacional, para el físico, para además ir al de lenguaje y además está la de neurodesarrollo y miles y miles de cosas cuando podemos tener un recurso en casa y podemos tener a una persona que nos dé una guía, como en el caso tuyo. Además que eres educadora especial. ¿Estás tú trabajando? ¿Estás?
Sí. Digamos que igual la pandemia nos trajo muchas cosas negativas, pero también nos trajo muchas positivas, y la virtualidad ha sido un recurso pues invaluable. Entonces sí, acompaño procesos desde la virtualidad, desde la presencialidad, obviamente el disfrute y la experiencia se vive distinta, pero sí, acompaño procesos actualmente.
Es importante.
Entonces, si alguien quiere contactarme, lo puede hacer con todo gusto.
Voy a dejar los datos, los voy a colocar ahí en la cajita cuando estemos posteando el podcast. Y ojalá podamos, muchos de los beneficios voy a leer rápidamente con la musicoterapia, es ofrecer a expresar los sentimientos de los niños, practicar la interacción social y comunicación, juegos recreativos, concentración, coordinación, autoconciencia, conciencia a otras personas en esas sesiones de las que tú hablabas. Y nos diste, por ejemplo, en ese caso que tuviste específicamente con una persona con autismo. Imagínense todo eso, ahora nuestros niños también con síndrome de Down, a desarrollar el autoestima, la resiliencia, las habilidades lingüísticas, auditivas, familiares. Me puedo quedar aquí horas en esto. Quiero exhortar a las familias que empiecen a integrar la terapia musical con sus hijos, que sigamos trabajando en ello. Y lo digo yo a una persona que no tiene oído musical, que no conoce, que solo ha tenido contacto con YouTube y que...
Pero con la música encima.
Pero que, exacto, pero los tengo a ustedes. Y tenía muchas ganas de ahondar mucho más en este tema. Quisiera preguntarles, ¿qué más les gustaría a ustedes decirles a una familia como yo, que no tiene el conocimiento? ¿Qué les gustaría? Empiezo con Julia.
Una sola cosita. Bueno, yo no puedo ayudar como Leandro terapéuticamente ni a palos, pero sí que puedo hablar con otras mamás que necesiten de repente, bueno, vos cómo lo ves como mamá con la música. Eso puedo, que me llame el que quiera, me manda WhatsApp, yo feliz contesto. Pero una sola cosa. Valentina, cuando tiene uno de sus berrinches, que los tienen, porque el síndrome de Down son todos angelitos, una mentira podrida, que no son, que tienen su carácter, su personalidad y como cualquiera.
Mito derribado.
Ahí va. Cuando tiene sus berrinches, ¿qué hago? Le canto una canción que a ella le gusta, pero es que en cero coma nada le cambió la expresión.
Perfecto. Perfecto. Utilizar la música como recurso. Y ahí estamos. Y creo que en algún momento, sé que Leandro habló de esto, sé que lo tocaste por ahí. Rápidamente cómo integrabas tú esta parte en sobre todo en las terapias grupales. Es tan importante y ellos aprenden a modelar a lo que hace el compañero, a calmarse en la parte sensorial, que es tan tan importante para ellos. Leandro, en tu caso, ¿tú qué le dirías a esas familias?
Bueno, yo creo que ya todo está dicho. Yo creo que después de lo que han escuchado, las experiencias que hemos podido compartir, se van a quedar muy motivados por brindar experiencias, que es de lo que se trata. Permitan que los niños exploren, que conozcan la música, que como familia se conozcan musicalmente también, sus gustos, sus intereses, que hagan juegos rítmicos, yo qué sé, vivan y exploren la música, que van a ver que es un recurso muy potente para transformar realidades en todo orden. Entonces, sería esa la invitación. Si no lo pueden hacer con los instrumentos, no se necesitan, el mejor instrumento es el cuerpo, explórenlo y van a ver toda la música bella que sale de ahí.
El cuerpo. ¿Y los niños aprenden cómo? Jugando. Y tú lo decías.
Así es.
Es la única forma. A ellos no podemos impartirles una clase magistral. A ellos hay que enseñarles jugando. Y nos los hablabas, nos explicabas cómo utilizas tú todas estas herramientas y cómo trabajas en ellos. Y así es, incorporar la música. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, bueno, al Señor primeramente que nos une por medio de la tecnología. Abrir las puertas de Haciendo Tribu Down para ti, para Leandro, que llegas y nos enriqueces y sé que van a haber muchas preguntas al respecto. Pero muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado, por habernos enseñado todo esto. Y nos quedamos cortos porque no hablamos de tantas cosas. No hablamos de a nivel cerebral todo lo que ocurre, sé con las respuestas de los niños, sé que tienes infinidades de experiencias que nos podrías contar acá, lo provechoso que es. Julia también está como docente. ¿En qué universidad estás tú de docente, Julia?
En Dubai College.
Dubai College. Y también tendrá todas sus experiencias, pero ahí están los contactos de ustedes que los dejaremos y la música está y llegó para quedarse. Y el efecto que tiene en nuestras vidas es innegable. Y la manifestación artística que puede dar, se puede llegar a un niño, y tú lo decías, Julia, la sensibilidad de nuestros niños con síndrome Down y en general todos los niños. No nos olvidemos de este recurso. Gracias por acompañarnos y los espero en otra oportunidad, en otro episodio de aquí Haciendo Tribu Down Podcast.
Gracias a ti, de verdad.
Muchas gracias por la invitación y qué rico volvernos a encontrar y seguir conversando.
Claro que sí.